Carta a los Romanos, y hoy vamos a ver los últimos versículos del capítulo 3. Hemos visto la semana anterior los primeros 20, y hoy vamos a leer los versículos 21 al 31. Y dice así el Espíritu de Dios: Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No le es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y, mediante esa misma fe, a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Bueno, como resumen de lo que hemos visto anteriormente, quisiera que fueseis al capítulo 1 y al versículo 17. Recordad que lo que origina esta carta es que el apóstol Pablo quiere ir a Roma a predicar el Evangelio, pero no puede por las circunstancias que está viviendo, y decide escribirles lo que les hubiera predicado de haber podido estar allí. Y quiere hablarles del Evangelio, el Evangelio de Dios, un Evangelio que había sido presentado en las Escrituras, un Evangelio que se centra en una persona, y es la persona de Jesucristo. Y en el versículo 17 del capítulo 1 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Que el Evangelio es una revelación de la justicia de Dios. Luego dedica el resto de este capítulo, y el capítulo 2 y el principio del 3, a explicar por qué necesitamos la revelación de la justicia de Dios. La necesitamos porque todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios. Y no hay distinción, entre sabios e ignorantes, o entre distintas razas, ya sean judíos o no judíos, todos estamos en esa misma situación. Pero quiero que os quedéis con ese concepto que él nos dice allí en el 1.17, que en el Evangelio lo que se revela, la esencia del Evangelio, es que Dios revela su justicia por la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, pues ahora, después de esa especie de paréntesis para explicar por qué se necesita el Evangelio, él vuelve a retomar este asunto de la justicia de Dios. El hombre no tiene justicia propia, no hay justo, ni aun uno. No podemos ser justificados por cosas que nosotros hagamos, por obediencia a la ley o por cualquier otro tipo de obra o acto de religiosidad. Así que, si hemos de escuchar alguna buena noticia, ya que nosotros no podemos estar al nivel de la justicia y la santidad de Dios, la única buena noticia, el único evangelio que realmente llenará nuestros corazones de gozo y de esperanza, es que alguien nos dé su justicia, lo que nosotros no podemos producir, como cuando vamos al médico. Usted no tiene salud y su propio cuerpo no puede generar la salud que usted necesita. Así que está usted desahuciado. Y cuando ya te vas por la puerta, te dice el médico, pero una cosa, es que hay salud de fuera de usted que le puede ser aplicada. Entonces vuelves y te sientas y te dice cuál es el tratamiento. Alguien dona su sangre de tal manera que la tuya, que no está en una condición salubre, ahora te devuelve la vida. Eso es un poco lo que el apóstol nos va a explicar aquí. Así que en los versículos 21 al 30, los que hemos leído esta mañana, el apóstol nos va a hablar de esa revelación de la justicia de Dios. Ahora, a los niños se lo puse más fácil antes. Vosotros que tomáis notas, preparaos, porque hoy el primer punto tiene 15 puntos, pero luego solo hay dos más. Así que vamos a ver aquí, en primer lugar, 15 características de la justicia divina. Esa justicia que son buenas noticias para nosotros, pues tiene 15 características. Luego el apóstol va a decir, porque la justicia de Dios es así, hay al menos dos implicaciones. Y en tercer lugar, el apóstol va a tratar con una objeción que alguien podría presentarle. Así que os recuerdo que los tres puntos de esta mañana van a ser, primero, ver la característica o las características de la justicia de Dios. En segundo lugar, dos implicaciones. Si la justicia de Dios es así, entonces vamos a ver dos implicaciones. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el apóstol responde a una posible objeción que alguien pudiese presentar. Así que comenzamos viendo esas características de la justicia de Dios. Son 15. Espero que nos parezca, apenas vamos a enumerarlas y a dar una mínima explicación de ellas. Espero que el hecho del número no nos distraiga y podamos ver la progresión del apóstol, que nos ha dicho que la buena noticia es que Dios concede justicia a los que creen en Él porque nosotros la necesitamos, y ahora nos va a decir qué clase de justicia es esa. Lo primero que vemos es que es una justicia provista por Dios. Dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, ya que la ley no nos puede salvar, ya que estamos enfermos y no podemos generar nuestra propia sanidad, se ha manifestado la justicia de Dios. El mismo Dios que te condena, ese mismo Dios que está airado contra ti, como ha explicado en los capítulos anteriores, ese mismo Dios al que tú has despreciado y cuya justicia tú has retenido para que no se manifieste, ese mismo Dios es el que te provee la justicia. Es una justicia provista por Dios. ¡Qué gran misericordia de parte de Dios! Dios, el ofendido, es el que la muestra, es el que la provee. Cuando dice aquí que se ha manifestado, no simplemente aquí la veis pero no la tenéis, no. Dios la ha manifestado y Dios la concede. Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¡Qué poder tan grande! Un poder mayor que el poder del pecado en nosotros. Un poder mayor que el de la ley, que simplemente nos denuncia el pecado pero no puede transformarnos. La justicia de Dios tiene poder para ponernos en buena relación con el Señor. En segundo lugar, el apóstol nos dice que es una justicia que se muestra ahora. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es revelada ahora. Te puede ser acreditada ahora. A los niños les explicábamos, cuando un pecador que reconoce que no tiene justicia va a los pies de Cristo y pide perdón por sus pecados, en el cielo hay un juicio ahora, en este momento, y es declarado absuelto. No tiene que continuar cargando con su culpa. Es justificado. Por lo tanto, podemos tener una relación con Dios ahora. No tenemos que esperar a la vida venidera. Desde ahora podemos ser investidos, cubiertos por la justicia de Dios. En tercer lugar, y esto es algo que de nuevo lo hace muy buena noticia, es que es aparte de la ley. De nuevo leemos el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¡Qué buena noticia esta! Que no depende de mi obediencia a la ley. es aparte de la ley. Es una manera de ser puesto a bien con Dios. Es una manera de ser aceptados por Dios. Y está destinada a aquellos que no han guardado la ley. Si fuese para aquellos que han guardado la ley, entonces estaríamos en un gran aprieto. No sería buenas noticias porque ninguno la hemos guardado. Pero no, es para aquellos que no la han guardado, que no pueden guardarla y que no quieren guardar la ley. Eso somos todos nosotros. Por eso el apóstol dice, es que no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Es que son tan buenas noticias. Son para gente como nosotros. Fijaos que la ley promete vida a aquellos que la obedecen perfectamente, aquellos que la cumplen, pero al mismo tiempo maldice a aquellos que no la cumplen. Por lo tanto, ante la ley, nosotros estamos malditos, estamos bajo maldición. Pero la buena noticia del Evangelio es que alguien ha sido hecho maldición para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Esa persona es la misma que ha cumplido la ley perfectamente. Esa persona es la misma a la que nosotros hemos aborrecido por naturaleza. Pero ese que ha cumplido la ley perfectamente por nosotros nos provee, nos concede ahora una justicia que no es nuestra propia, sino que nos es ofrecida ahora, aparte de la ley. En cuarto lugar, iré repasando poco a poco. Primero, es una justicia provista por Dios. Es una justicia mostrada ahora. Es aparte de la ley. En cuarto lugar, una justicia que es revelada. De nuevo, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fijaos que esto no es un secreto guardado celosamente, destinado solamente a un grupo, una élite, un grupo de moda. No, no. Es una justicia que es revelada. Es manifiesta a todos los hombres. Cuando el apóstol Pablo escribió esto hace cerca de 2000 años, todavía no había llegado a todo el mundo, pero 2000 años después, podemos decir, ahora ha llegado prácticamente a todo el mundo. Se ha dado a conocer, ha sido descubierta, se ha quitado el velo de sobre ella. Ha sido predicada a todos. Está a nuestra disposición. Para eso venimos aquí los domingos a la casa del Señor, para que se nos manifieste esa revelación de la justicia de Dios. Nosotros estamos expuestos, como cualquier otro segmento de la humanidad, a esa justicia que ha sido revelada. No tenemos que, como va a decir más adelante el apóstol, que subir a los cielos o bajar al Hades para ver si encontramos la justicia. No, no, ha sido revelada. Ha sido revelada, personificada en el propio Señor Jesucristo. En quinto lugar, vemos cómo esta justicia es una justicia de la cual profetizaron desde hace mucho tiempo y testificaron la ley y los profetas. Volvemos al versículo 21, donde dice, pero ahora, aparte de la ley, ha sido manifestada la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Fijaos que esto no es un proyecto producto de la imaginación de un hombre que se para sentado en una piedra mirando al mundo y dice, el mundo tal como está, está muy mal, no hay quien busque a Dios, así que, ¿cómo podríamos ponernos a bien con Dios? Y se pone a dar vueltas, a hablar con otros pensadores y filósofos y dice, qué bueno sería si ocurriera esto. No, 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 es algo de lo cual no tenemos que soñar. No tenemos que inventarlo, no es un invento moderno, no, no. Ya el Antiguo Testamento da testimonio de ella. Ha sido declarada desde los tiempos más antiguos. Fue de esta manera que los hombres y mujeres de aquel periodo fueron puestos a bien con Dios, fueron justificados. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 11. Por la fe, toda aquella gente fue aceptada delante de Dios. No por sus obras, no por su cumplimiento de la ley, que no podían cumplirla, sino por la misma justicia que ahora ha sido revelada. En sexto lugar, en ese progreso que el apóstol va haciendo al presentarnos esta buena noticia de la justicia de Dios, nos dice que es efectiva por la fe en Jesucristo. Pasamos al versículo 22, y dice que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo nos está hablando de cómo recibimos nosotros la justicia de Dios. Dice que no la recibimos por las obras, no la recibimos por la obediencia a la ley, sino que recibimos esta justicia, esta declaración de ser absueltos, la recibimos por la fe. Ahora, la fe no opera en el vacío. No se trata de creer mucho en no se sabe qué. No. El objeto de la fe es importante. Es la fe, dice aquí, por medio de la fe en Jesucristo. Los méritos son suyos. La vida perfecta es la suya. El sacrificio cruel fue el suyo. La justicia que nos es imputada es la justicia de Cristo. Fijaos que esto no son elucubraciones y pensamientos y teorías. No. Hay una realidad objetiva. Eso es lo que tenemos que creer. Que Cristo Jesús fue enviado como propiciación por nuestros pecados. Que Jesucristo ha comprado esta justicia. Y que al creyente le es imputada, le es puesta en su cuenta. Y porque es por la fe, el creyente no tiene que hacer nada, no tiene que merecerla. Es un regalo recibido por la fe. Claro, hay algunos que dicen, sí, pero es mi fe. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que creer. Vamos a imaginar que en lugar de decir que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, cambiemos la palabra fe por la palabra vista. Nosotros simplemente recibiríamos esta justicia por verla. Si esto fuese así, ¿habría algún mérito en nosotros? ¿Hacemos un esfuerzo por ver? No, nos es otorgada la capacidad de ver. Y por eso nos apropiamos de las cosas que están delante de nosotros. Si la salvación, la justificación fuese por ver lo que Dios ha hecho, no habría nada en nosotros. La propia vista es un don de Dios. No somos salvos por tener vista, sino por lo que vemos. Ahora, cambiad en este argumento la palabra vista por la palabra fe. No es la fe como, bueno, Dios ha hecho su parte, ahora yo tengo que creer. Si yo no creo, no hay nada que Dios haya podido hacer que tenga ningún valor. No. La fe no es la cosa que nos hace salvos, sino es el medio por el cual nosotros la recibimos. Eso nos lleva al séptimo punto. Os recuerdo de nuevo, esta justicia es provista por Dios, mostrada ahora, esa parte de la ley es revelada, no es un misterio, es revelada, fue declarada ya por los profetas del Antiguo Testamento, compartimos un mismo medio de salvación que los creyentes de la antigüedad, es efectiva en Jesucristo. En séptimo lugar, todos los que creen reciben esa justicia. Volvemos a leer el versículo 22 y el 23. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad, independientemente de su sexo, de su cultura, de su raza, independientemente de su idioma, del color de su piel, toda la humanidad está perdida, es impotente, no puede ponerse a bien con Dios. Y esta justicia, nos dice aquí, no es para un grupo selecto, no es para una élite, sino para todos, todos los que tienen fe en el Hijo de Dios, para todos los que creen en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. O sea que, donde no se cree, no se recibe. Tú puedes estar oyendo este argumento de Pablo, ir viendo estos 15 puntos y decir, oye, eso es muy correcto. Pero ¿esto quién se lo cree? Entonces no es para ti. Tú no tienes esa justificación. Tú no has sido perdonado por Dios. Hay que creerlo. ¿Verdad? Donde no se cree, no se recibe. Pero donde se cree, siempre se recibe. Ya la reciba un niño, ya la reciba un anciano, ya la reciba un catedrático o un cateto. No hay distinción. Judío o gentil, todo el que cree. Todos por igual. Están en la misma condición. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero pueden alcanzar la justicia de Dios simplemente creyendo. no pueden ponerse a bien con Dios por sus propios esfuerzos ni por nada que hagan. Pero cualquiera que cree estas cosas las recibe. No hay diferencia, es para todos los que las reciben. En octavo lugar, hay una aclaración de algo que ya casi no sería necesario decirlo, pero como algunos tienen dudas, hay que enfatizarlo. Y es que es un regalo gratuito. Eso es reiterar, ¿verdad? Con decir es un regalo, pero hay que especificar, ¿verdad? Es un regalo gratuito de la gracia de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Antes les leía a los niños el catecismo, donde de una manera muy sencilla se explican estas cosas. Ahora quisiera leeros lo que dice el Catecismo Menor de Westminster al respecto sobre la justificación. Recordad que estamos viendo que es un regalo gratuito, un obsequio de parte de Dios. Pues lo define así el Catecismo Menor de Westminster. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Es un asunto de pura gracia, de gracia del principio hasta el fin. Vemos que esta definición de esos teólogos de Westminster de hace 300 y pico años está simplemente en sintonía con lo que ya nos está enseñando aquí el apóstol Pablo. Nos está diciendo que Dios no pone a las personas a bien con Él debido a las obras, ni por la fe, como si la fe fuese la causa o la razón por la que se nos da. La fe es simplemente el medio por el que se recibe. La justicia de la cual está hablando el apóstol Pablo, esa que en el 1.17 dice que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, esa que está explicando aquí, nos dice que es un obsequio absoluto. No es una recompensa por tu éxito, no es porque lo hayas logrado y al final se te da la medalla, no, no. Se le da a quien no lo merece. Esto es lo que el énfasis de la gracia significa. Nadie aquí entre los que estamos merecemos. Ni merecimos nunca, ni lo merecemos ahora, después de décadas tal vez, en la fe de Cristo. Nadie en ese sentido tiene ninguna ventaja por haber nacido en una familia con padres creyentes, o haber sido cristianizado con un bautismo o cualquier tipo de cosa. No, no, estamos todos en la misma situación, destituidos de la gloria de Dios, pero gratuitamente, sin merecerlo ninguno, se nos otorga esta bendición. Aquellos que la reciben no han contribuido, no tienen mérito ninguno de su parte. Es la justificación del impío. Dios no justifica al justo, que no hay ni uno, como dice en el versículo 10. Dios justifica al impío. Aquí tenemos al rey vistiendo a los mendigos. No hay ninguno que merezca entrar al banquete. Él nos pone la justicia de Cristo como vestidura y entonces ya podemos entrar en su comunión y en su presencia. En noveno lugar, vemos cómo esta justicia nos es dada por la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, eso es lo que acabamos de ver, es gratis para nosotros, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fijaos, algo gratuito pero no barato. Algo absolutamente obsequiado, pero que costó un gran precio. Eso es lo que la palabra redención significa. Es algo que es recomprado, readquirido, reposesionado, rescatado por un precio. ¿Quién ha pagado el precio? Dice aquí el apóstol, Cristo Jesús. ¿Qué precio ha pagado? Todo. No hay nada que quede por pagar por parte nuestra. Ahora, ¿cuál es el precio que él tuvo que pagar? Bueno, la respuesta es nuestro décimo punto. El precio que él pagó fue la propiciación por su sangre. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios creó el mundo simplemente al sonido de su voz. Él lo pronunció y existió. Pero no ocurrió lo mismo con nuestra justificación. Tuvo que ser comprada. La ira de Dios tuvo que ser propiciada. ¿Cómo? Por la vida de Cristo. Él cargó con nuestro pecado. Él apaciguó la ira de Dios. Él desvió la ira de Dios, sufriéndola él mismo. Fue quien borró el registro, el apunte. Esos antecedentes penales que nosotros teníamos en las cuentas de Dios, todos nuestros pecados, Él los borró. Pero no al sonido de su voz, sino sufriendo la muerte en la cruz. Fue con sangre. Fue con su sangre. ¡Qué amor tan grande! Por eso son buenas noticias. Y eso es lo que tiene al apóstol deseando compartirlas con los cristianos allí también en Roma. Fue Dios, no nosotros, quien lo expuso a esto. Fue Dios, el Padre, quien descargó su ira sobre Dios, el Hijo. Dios lo hizo pecado y luego lo aplastó con su ira por causa del pecado que no era suyo. Todo eso ocurrió en el Calvario y allí quedó sellada esa transacción. Ya no hay nada que añadir, ya quedó todo asegurado. Ahora los beneficios que él obtuvo en la cruz, cuando, como lo decíamos a los niños, cuando el pecador aquí en la tierra se arrepiente en el tribunal del cielo, es declarado absuelto, porque ya Cristo pagó por sus pecados con su propia sangre. De esta manera, mi pecado es perdonado y el castigo que yo merezco, él es imputado a nuestro Señor. En un décimo lugar, vemos cómo esta expiación tiene efectos tanto retroactivos como ultraactivos. Fijaos, capítulo 3, versículo 25. Habla de Cristo, que se ofreció como nuestra propiciación. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esto el apóstol ya avanza un poco más. Y aquí nos presenta el hecho de que los creyentes en la antigüedad, en lo que nosotros llamamos el periodo del Antiguo Testamento, fueron justificados de la misma manera que los creyentes después de que Cristo muriera en el Calvario. Dios no es indiferente a las demandas de la justicia. Sin embargo, se dice que él fue muy paciente respecto a los pecados de muchos en el periodo del Antiguo Testamento. Y lo que hizo fue posponer el juicio de ellos. Habría sido injusto por su parte dejar sin juzgar a aquellos y castigar a los culpables del Antiguo Testamento. De tal manera que si hemos explicado a los niños que cuando un pecador se arrepiente hoy y cree en Cristo, hoy hay un juicio, hoy en el cielo por el cual es declarado inocente, no podemos decir lo mismo con los creyentes del Antiguo Testamento, porque Jesucristo no había entregado su vida en propiciación por ellos. Pero dice que Dios los pasó por alto sus pecados temporalmente, apuntando hacia el sacrificio que Jesucristo había de hacer, hacia la compra de la justicia de aquellos creyentes que él había de hacer en la cruz del Calvario. Por eso dice que Dios no dice, simplemente los borró de un plumazo, porque claro, como eran gente de otra manera, que creían otras cosas, no, no. Ellos confiaron en la obra de Cristo que estaba presentada, anticipada, por medio de las profecías y por medio de los sacrificios y por medio del templo y de los sacerdotes. Pero era por la fe, era por la gracia y era por la redención de Cristo. Por eso tiene carácter retroactivo lo que hizo Cristo en la cruz. Los creyentes de la antigüedad no fueron salvos de una manera diferente. Y los creyentes del futuro, por eso decimos que tiene efectos ultraactivos, mirando hacia adelante. Los que han de creer en el futuro serán exactamente de la misma manera. El castigo de los pecados de los creyentes de la antigüedad también cayó sobre Cristo. Aquellos a los que Dios justificó en el Antiguo Testamento lo justificó sobre la base de lo que Cristo habría de hacer posteriormente en la cruz del Calvario. Quiero repasar lo que hemos visto. En primer lugar, es una justicia provista por Dios, manifestada ahora. Esa parte de la ley es revelada, fue declarada por los profetas del Antiguo Testamento, es efectiva en Jesucristo. Todos los que creen la reciben sin excepción. Es un regalo, un obsequio gratuito de la gracia divina. Es dada gratuitamente, pero al precio de la redención en Cristo. El precio que tuvo que pagar fue su propia sangre, hizo propiciación. Propiciar es desviar la ira. Dios desvió la ira sobre nosotros y la puso sobre Cristo. Y hemos visto en último lugar, en décimo lugar, que es esa propiciación tiene efectos retroactivos. Los creyentes de la antigüedad fueron salvos, justificados de la misma manera. A continuación, vemos que por esta manera de obrar Dios, por esta manera de imputarnos la justicia, Dios demuestra claramente que es justo. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el versículo que tratábamos de explicarle a los niños. De esta manera, por la manera en que él ha obrado, queda demostrado claramente que Dios es justo. El hecho de que Dios pasara por alto durante un tiempo los pecados de los creyentes de la antigüedad podría parecer algo injusto, pero ahora vemos claramente que ese no es el caso. Dios retuvo el juicio que había de caer sobre ellos, lo puso sobre Cristo, pero Cristo todavía no había venido al mundo, no había dado su vida en la cruz, no había hecho la propiciación por los pecados. Así que lo que hace Dios es dilatar. Y vemos que esto en la justicia humana no nos resulta algo extraordinario, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay una sentencia, pero luego hay un tiempo hasta que se cumple? Tienes que pagar una deuda, se te da un tiempo hasta que la pagas. La tienes que pagar, tienes que afrontar eso, no puedes eludirlo, pero se pospone. Eso es lo que ha hecho Dios. Y con eso manifiesta que es justo. No dice, bueno, lo del pasado lo vamos a olvidar y vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora. No, no, fue de la misma manera que aquellos hombres y mujeres, en aquel largo periodo del Antiguo Testamento, cuando él perdonaba a Abraham, a Moisés, a los creyentes de la antigüedad, lo hizo teniendo en mente el sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Allí él habría de castigar justamente los pecados. El sustituto había de llevar el pecado de aquellos hombres. Así que esos acontecimientos ahora ya han tenido lugar. Y nosotros podemos ver de qué manera Dios es justo cuando declara justo a un pecador. Cuando Dios declaró a Abraham justo, no estaba cometiendo una injusticia. No, estaba aplazando el desvío de su ira contra Abraham. Lo estaba aplazando al momento en que Jesucristo diese su vida en la cruz. Y vemos cómo esto nos ha sido declarado ahora. Ya no existe un velo que esconda el propiciatorio. Ahora eso está accesible. ¿Os acordáis? En la antigüedad el pueblo de Dios no podía ir al lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios. Pero ese velo, cuando Jesucristo murió, se abrió de arriba abajo. Ahora tenemos un acceso porque ya ha sido consumada la obra de Cristo en la cruz. En aquel tiempo todo esto estaba velado. No se podía entrar a aquel lugar. Solamente el sumo sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios podía hacerlo una vez al año, con sangre en sus manos, que simbolizaba que el pecado del pueblo sería perdonado con sangre, no la de aquel cordero, sino de la que aquel cordero estaba representando, la sangre de Jesucristo. Así que Dios pospone el pago de la culpa hasta que Jesucristo venga y dé su vida en la cruz. Así que la justificación por la fe era desconocida anteriormente como la conocemos ahora porque había un velo. Pues sabemos que aunque había un velo, era realizada de la misma manera. En decimotercer lugar, la justicia de Dios no es menoscabada con su manera de actuar. Fijaos que dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La muerte de Cristo en la cruz fue, sobre todo, fue un acto penal. Fue la satisfacción de la justicia divina. La justicia de Dios demandaba castigo. Y eso es lo que ocurrió. Fue un acto penal. Fue sustitutiva. Jesucristo tomó sobre sí el pecado, la culpa, las consecuencias del pecado de otros, lo que otros merecían. Pero el castigo ya lo sufrió. Ya ha sido pagado. La justicia de Dios no ha sido anulada. Eso es lo que reafirma este versículo. Todo esto lo ha hecho evidente Dios para mostrar que Dios no va a bajar el nivel porque tú seas bautizado, ni miembro de esta iglesia, ni hayas leído la Biblia no sé cuántas veces. No, no. Tienes que estar cubierto por la justicia de Cristo. No hay otra manera. Porque Dios no puede ser infiel a su justicia. Dios tiene que permanecer justo. Y es por eso que lo ha hecho de esta manera. Decimocuarto lugar, vemos que la gracia de Dios también ha sido satisfecha. Volvemos a leer el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fijaos que lo que ocurrió en la cruz fue que el castigo debido al pecado del creyente fue atribuido en la cuenta de Cristo. Y la justicia de Cristo le es atribuida a la cuenta del creyente. Fue un intercambio. Él sufrió por nuestra culpa. Nosotros hemos recibido su justicia. De esta manera el pecador es salvado sin ninguna duda. Y los propósitos de la gracia de Dios son satisfechos. Esto revela que esto es un acto de justicia. Un acto de amor, un acto de gracia. No queda ninguna demanda del ser de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, que diga, bueno, pero esto aquí quedó un poco cojo. Esto fue una chapuza que se hizo en el último momento. No, no. Nada en el ser de Dios fue anulado ni menoscabado. Él continúa siendo el justo. Y al mismo tiempo hay justificación para todos aquellos injustos que confían en la obra de Cristo. ¡Qué sabiduría del Señor! Y qué misericordia que nos lo ha querido mostrar. A veces nos quejamos porque tenemos que anular un viaje, se nos retrasa algo y tenemos que cambiar los planes. Gracias a Dios que Pablo no pudo ir a Roma porque no habían grabadoras para escuchar sus sermones, pero dejó escrito estas cosas tan maravillosas. Y decimoquinto lugar, todo esto es para el creyente en Cristo. De nuevo el versículo 26. Todo esto es con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay esperanza para los pecadores que están pereciendo. Pero solo hay una esperanza. La esperanza está en el Evangelio. El Evangelio es muy estrecho. Esto no es para todos los hombres. El beneficio de la obra de Cristo es para aquellos que creen. Pero al mismo tiempo que es estrecho, es muy profundo. Es muy simple. Hemos podido tratar de explicárselo a los niños. Espero que por la obra del Espíritu algún día puedan entenderlo. Pero no hay que ser un erudito. Porque esto se recibe solo por la fe. Esto es nuestro solo por la fe. Y esta es la esencia del mensaje del Evangelio que predica el apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que nuestros pecados han sido pagados por Jesucristo. Que creemos que su obra es suficiente para ponernos a bien con Dios. Eso significa que tenemos que renunciar a nuestra religiosidad, a nuestra buena conducta, a que pagamos la declaración de la renta sin escatimar nada, a que nunca aparcamos en doble fila, a que lo hacemos todo bien. Tenemos que renunciar a esto como el medio para ponernos a bien delante de Dios y asirnos sola y exclusivamente a la obra de Cristo, descansando en lo que Él ha hecho, recibiendo los beneficios que hemos considerado. Hemos visto nuestro primer punto. Espero que lo hayáis podido seguir el argumento del apóstol. Pero el apóstol todavía le queda por decirnos en este capítulo que todo esto implica al menos dos cosas. La primera, y esto lo vemos en los versículos 27 al 30. Si esto es así, si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, si no hay justo ni a uno, si todos somos culpables, y si la salvación, la justificación es por la gracia sola, por la obra de Cristo sola, y la recibimos por la fe sola, la primera implicación es que no hay lugar para la autocongratulación. No hay decir, qué bueno eres, macho, qué bien lo haces. Fijaos lo que dice el versículo 27. Si esto es así, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley o por cuál principio, por cuál norma? ¿Por la de las obras? No, sino por el principio, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fijaos que él dice, puesto que esto es así, nadie puede jactarse. Ahora, ¿de qué jactancia está hablando el apóstol? De la que mencionó en el capítulo 2. Es que había una serie de personas en la iglesia de Roma que decían, bueno, pero claro, es que yo soy judío, es que yo pertenezco al pueblo del pacto. Yo tengo la ley desde pequeñito, mi papá me la repetía todos los días. Yo iba a la iglesia, yo tengo las promesas, yo tengo la marca en mi propio cuerpo, yo estoy circuncidado, y por eso se jactaban. Pero dice el apóstol, ¿dónde está la jactancia? Si es todo de gracia, si es todo inmerecido, si todo lo ha hecho Dios y me lo da como un obsequio, no hay lugar para que yo me jacte de haber sido investido con la justicia de Dios. El hecho de que viene a nosotros por la fe y no por obra, excluye la jactancia. Nadie puede decir que se la ha ganado, nadie puede decir que se la ha merecido. La justificación no tiene ninguna referencia a nada que nosotros hayamos hecho o que pensemos hacer ahora. Hay algunos que dicen, no, es que Dios vio cómo yo iba a ser. Vio que yo me iba a dedicar a las misiones, que yo iba a dejar mis tres carreras y mi puesto en el banco de mi padre y me iba a ir allí a que me comieran los mosquitos en África. Y por eso Dios me salvó. No, no hay lugar para la jactancia. No hay nada en nosotros que hayamos hecho o que esperemos hacer. Viene por la fe sola, no por las obras de la ley. Así que esa es la primera implicación. Dice que no se te suba mucho el hecho de ser salvo, justificado delante de Dios, porque no tiene nada que ver con nada que tú hayas hecho. La segunda implicación no es menos importante, porque si es así, si es por la obra de Cristo solo, si es un asunto de gracia solo, y si la recibimos por la fe sola, entonces Dios es Dios tanto de los judíos como de los gentiles. No hay distinciones. Por eso vuelve a hacer otra pregunta en el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, si nosotros pudiésemos ponernos a bien con Dios por la ley judía, entonces los judíos tienen un privilegio que el resto no tenemos. Pueden alcanzar la declaración de justificación de Dios que los demás no podemos tener. Pero la realidad no es esa, ese no es el caso, es lo que ha venido diciendo el apóstol. No hay nada en nosotros, tanto judíos como gentiles han caído. Cuando dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Luego dice en el versículo 19 que eso lo dice la ley de los judíos a los judíos, aunque es un principio universal, nadie queda excluido. Todos necesitamos que Dios haga esto si hemos de ser salvos. Así que lo que nos dice el apóstol es que en el Evangelio se revela un solo camino para la justificación y es el mismo para ambos. No corre con ventaja el judío, no avanza tarado el gentil. Dios acepta tanto a judíos como a gentiles exactamente sobre la misma base. Es el Dios de ambos. No hay más diferencia entre la manera en que Dios acepta a unos y a otro de lo que hay en esa expresión del capítulo 1, versículo 17, que somos salvos por fe y para fe. Y hay teólogos que han estado toda la vida tratando de distinguir entre por fe y para fe. Y lo que está diciendo es por fe de principio a fin. No hay nada que nosotros podamos aportar, es de pura gracia. Así que las viejas distinciones se han desmoronado. Y esto tenía unas implicaciones muy prácticas para la vida de la iglesia, porque estaban todos en la casa de Dios sobre la misma base. Nadie estaba por delante de nadie. Solo hay una línea de demarcación que Dios ha trazado. Todos somos pecadores delante de Dios. Pecadores judíos, pecadores gentiles, pero todos pecadores. La única diferencia es si somos pecadores justificados o seguimos siendo pecadores perdidos. En último lugar, nos había dicho que no solamente el apóstol nos describe en esas 15 expresiones cómo es la justicia de Dios, no solo nos da estas dos implicaciones, sino que también todavía responde a una posible objeción final. Dice el versículo 31. Si esto es así, por la fe invalidamos la ley. O sea, la ley no sirve para nada. Sí, en ninguna manera. Sino que por todo este argumento estamos confirmando la fe. O sea, el apóstol dice, si no somos puestos a bien con Dios por la ley, ¿significa eso que la ley no vale para nada? ¿Cómo responde? Ni se te ocurra. Que nadie piense eso. En ninguna manera. Nosotros no somos personas que no tengamos que ver nada con la ley. De hecho, porque hemos recibido la justicia de Cristo por pura gracia, por medio de la fe, estamos subrayando la ley. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué necesitamos la justificación? ¿Por qué necesitamos ser declarados justos delante de Dios? Porque la ley es vinculante para todos. Si la ley solo fuese vinculante para los judíos, entonces Dios les justificaría por la ley. Pero hemos visto que todos hemos quebrantado la ley, unos conociéndola y otros en ignorancia. Existe algo como el bien y el mal, y a menos que seamos perfectamente justos, a menos que cumplamos todas las demandas de la ley, o que alguien nos atribuya su justicia, a menos que sea así, no seremos aceptables delante de Dios. ¿Por qué fue necesaria la cruz? ¿Por qué fue necesaria esa redención de Cristo? Porque todos habíamos quebrantado la ley. O sea que la ley sí sirve, entre otras cosas, para decirnos dónde hemos caído. Dios nos sigue demandando a nosotros que cumplamos toda justicia. Pero como no podemos, un sustituto inocente que sí cumplió la ley perfectamente, en lugar de nosotros, pecadores culpables, Él dio su vida para salvarnos. Así que decir que esto es una atribución de la justicia de otro a nosotros, no anula la ley. El Evangelio no es enemigo de la ley. El Evangelio es un mensaje que sostiene la justicia de Dios, que condena al pecado. Ahora es diferente de la ley, eso sí. La ley demuestra que los pecadores son culpables y nos condena, no justifica a nadie. Por eso es necesario el Evangelio, que ese sí que tiene poder. Ese sí regenera, salva, justifica a pecadores culpables y condenados. Somos puestos a bien con Dios. Nosotros que hemos quebrantado la ley, somos puestos a bien con Dios por el Evangelio. Es porque la ley existe y porque es vinculante que el Evangelio es necesario, que el Evangelio tiene sentido. Porque si nadie fuese culpable de quebrantar la ley, ¿para qué necesitamos el Evangelio? Por eso el apóstol dirá en otro lugar que la ley es nuestro ayo, es nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Es ese diagnóstico de todo lo que nos falta, de esa enfermedad mortal que tenemos. Y no nos puede salvar, no hay diagnóstico que sane. El diagnóstico revela ¿cuál es la carencia de salud? Luego viene la curación. Si no hubiera ley, no necesitaríamos el Evangelio. Así que no podemos separar la una del otro. No hay distinción entre ellos. Hay armonía, hay conexión. Pero quisiera, después de ver esta objeción final, que volvieses a casa y que repasases este pasaje, que os quedéis con esa primera parte, con esas 15 expresiones maravillosas. Este es el eje, este es el corazón, este es el centro del Evangelio. Somos pecadores culpables, pero Jesucristo llevó nuestra culpa en la cruz. Desvió la ira de Dios para que no caiga sobre nosotros. Dios aplastó a su Hijo. Y ahora nos concede a nosotros la justicia perfecta de Cristo. Ve a Cristo. Y si hoy vas a Cristo en el tribunal celestial, hoy mismo podrás ser declarado inocente. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque, aunque ninguno somos inocentes por naturaleza, somos todos culpables de haber quebrantado la ley una y mil veces. A pesar de eso, Dios justifica a pecadores. Y lo hace, como hemos visto, sin él cometer pecado con ellos, sin cometer ningún acto de injusticia. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy hemos podido considerar. Enséñanos, Señor, a ver y a valorar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y que eso nos motive a vivir una vida cristiana de gozo, de agradecimiento, que nos lleve a adorarte de una manera sincera. Que no olvidemos, Señor, que lo que resultó gratis para nosotros supuso el precio más alto para el Hijo de Dios. Oh, Señor, gracias por permitir que conociéramos estas enseñanzas. Gracias por permitir que vivamos de este lado de la cruz para vivir la experiencia ya terminada, de la cual los santos del Antiguo Testamento apenas tenían pinceladas y miraban hacia adelante. Nosotros miramos a un hecho histórico, el de Jesucristo muriendo en la cruz, desviando la ira del Padre para que no caiga sobre nosotros. Yo te pido, Señor, que bendigas a nuestros niños, que ellos puedan entender estas verdades y que se afirmen en ellas. Bendice a nuestros jóvenes, a los mayores. Si hay entre nosotros personas que todavía son ajenos a estas realidades, Señor, que mediten en lo que se están perdiendo, que mediten en la realidad del juicio venidero, que vean, Señor, que están expuestos a la condenación eterna, a menos que estén asidos firmemente a la justicia de Cristo. Señor, como un día nos abriste los ojos a nosotros, ábrelo también en sus corazones para que ellos puedan ver la verdad, abrazarla, ser transformados por ella. Te pedimos estas cosas para tu gloria, a través de tu Hijo. Amén.